Consideración de la pérdida de investidura del diputado nacional Carlos Antonio Portillo Verón.
A consideración se ofrece el uso de la palabra al diputado nacional don Carlos Portillo. Adelante, señor.
Buenas tardes, presidente, queridos colegas. Como ya lo mencioné en mi ponencia, agarrar mi nombre en acusaciones de tinte político. Pues justamente a pocas semanas de llevarse a cabo las internas, saltan estos audios, que insisto, en se trata de llamadas telefónicas grabadas y algunos son falsos, buscando única y exclusivamente desvirtuar mi figura política. Me acusan de audio que en mayoría desconozco y en otros casos distorsionan llamadas telefónicas en las que grabaron. Por aquellos casos en que sí reconozco que son míos, que son de llamadas que hice o me hicieron, si me expresé de forma indebida, pido disculpas. Si en algo ofendí a alguno de mis colegas o a los ciudadanos. En ese sentido, señor presidente y queridos colegas, es importante recordar lo expresado por nuestra Constitución Nacional. Esta parte, señor presidente, solicito que se lea por secretaría el artículo 36 de la Constitución Nacional.
Así será, señor diputado. Adelante, señor secretario. Artículo 36 de la Constitución Nacional.
Artículo 36. Del derecho a la inviolabilidad del patrimonio documental y de la comunicación privada. El patrimonio documental de las personas es inviolable. Los registros, cualquiera sea su técnica, los impresos, la correspondencia, los escritos, las comunicaciones telefónicas, telegráficas, cablegráficas o de cualquier otra especie, las colecciones o reproducciones, los testimonios y los objetos de valor testimonial, así como sus respectivas copias, no podrán ser examinados, reproducidos, interceptados o secuestrados, sino por orden judicial para casos específicamente previstos en la ley, y siempre que fuesen indispensables para el esclarecimiento de los asuntos de competencia de las correspondientes autoridades. La ley determinará competencia de las correspondientes autoridades. Perdón, la ley determinará modalidades especiales para el examen de la contabilidad comercial y de los registros legales obligatorios. Las pruebas documentales obtenidas en violación a lo prescrito anteriormente carecen de valor en juicio.
Muchas gracias. Continúo.
Adelante,
lo
señor.
Mencionado es lo llamado en el derecho penal como la doctrina de los frutos del árbol envenenado, que establece que las pruebas obtenidas en violación a dichas normas son inválidas por haberse obtenido en forma ilegal. Por eso, señor presidente y queridos colegas, estos audios no solo son mentiras, sino son inválidos para considerar que con ellos se prueba algo, porque quienes me acusan, si me atribuyen en esos audios, no muestran la orden judicial por cual obtuvieron los mismos. En relación a los primeros puntos de la presentación hecha por el colega de mi departamento, los mismos son hechos que no son necesarios abordar, pues los mismos ya han sido objeto de un análisis al momento de tratarse el proceso de pérdida de investidura en esta misma legislatura, y el derecho constitucional no admite la revisión por haberse pasado a tener autoridad de cosa juzgada. Por eso, las largas acusaciones del proyectista hablan en su mayoría de hechos que ya se juzgaron y que se ha probado que no eran verdad, por lo que se procedió a rechazar la pérdida de investidura en esta legislación. Señor presidente, queridos colegas, el orden democrático constitucional manda a que no se juzgue dos veces a una persona por los mismos hechos. En ese sentido, es importante recordar lo establecido en el artículo 17 de la Constitución Nacional. También solicito que sea leída por la Secretaría el artículo 17. Por favor, presidente.
Sí, señor diputado, estamos...
¿Cuál inciso,
Brunales? Artículo 17 de los derechos procesales. En el proceso penal o en cualquier otro del cual pudiere derivarse pena o sanción, toda persona tiene derecho a que sea presumida su inocencia, que se le juzgue en juicio público, salvo los casos contemplados por el magistrado para salvaguardar otros derechos, que no se le condene sin juicio previo fundado en una ley anterior al hecho del proceso, ni que se le juzgue por tribunales especiales, que no se le juzgue más de una vez por el mismo hecho. No se pueden reabrir procesos fenecidos, salvo la revisión favorable de sentencias penales establecidas en los casos previstos en la ley procesal, que se defienda por sí mismo o sea asistido por defensores de su elección, que el Estado le provea de un defensor gratuito en caso de no disponer de medios económicos para solventarlo, la comunicación previa y detallada de la imputación, así como a disponer de copias, medios y plazos indispensables para la preparación de su defensa en libre comunicación, que ofrezca, practique, controle e impugne pruebas, que no se le oponga pruebas obtenidas o actuaciones producidas en violación de las normas jurídicas, en el acceso, por sí o por intermedio de su defensor, a las actuaciones procesales, las cuales en ningún caso podrán ser secretas para ellos. El sumario no se prolongará más allá del plazo establecido por ley y la indemnización por el Estado en caso de condena por error judicial.
Suficiente.
Muchas gracias. Solicito se dé lectura por secretaría también el artículo 8 de la ley 181/89.
Un momento, diputado, por favor.
Ese presidente se trata de Convención Interamericana de los Derechos de Pacto de San José de Costa Rica.
Sí, señor. Repite el artículo, por favor, señor diputado Carlos Portillo.
Artículo 8 de la ley 1/89.
Ley 1/89. Vamos a dar lectura por secretaría, señor diputado.
Artículo 8, garantías judiciales. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o cualquier otro carácter. 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho en plena igualdad a las siguientes garantías mínimas: a) derecho del inculpado a ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal; b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada. C. Concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa. D. Derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor. E. Derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no, según la legislación interna. Si el inculpado no se defendiere por sí mismo, ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por ley. F. Derecho a la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia como testigo o peritos de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos. G. Derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable. Y H. Derecho de recurrir del fallo ante el juez, tribunal o tribunal superior. 3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza. 4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a un nuevo juicio por los mismos hechos. 5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia.
¿Satisfecho, señor diputado? Diputado Portillo.
Sí. Continúo.
Adelante.
Por último, paso a responder directamente sobre los planteamientos realizados. Según se expone en la presentación realizada en la fecha sobre cuestiones que hoy incumben ya al Poder Judicial dirimir sobre mi culpabilidad o inocencia, existe, señor presidente, un proceso al cual estoy sometido, colaborando con la investigación e interesado en esclarecer el hecho. Ya se había sometido en esta colegiación mi pérdida de investidura, y los colegas entendieron de mi clamor en la ocasión. En esta Cámara se ha juzgado, por tanto no puede reabrirse un nuevo proceso por los mismos hechos, como ya he expresado. Señor presidente, si moví influencias para nombrar a funcionarios, ¿dónde están esos funcionarios nombrados por mí? Si es cierto que trafiqué influencias para arreglar ternas nombrando a personas, ¿dónde están esas personas? Si es cierto que moví influencias para obtener beneficios extras, ¿dónde están esos beneficios? Es algo lógico, señor presidente y queridos colegas, nada de eso existe porque es falso. Son audios fraguados, ilegales y sacados de contexto para perjudicar mi imagen. Niego haber traficado influencias. Además, el hecho fehacientemente comprobado no existe porque nada de lo que supuestamente se habla en los audios sucedieron, nadie accedió a nada. También, señor presidente, quiero presentar las pruebas que en virtud de mi derecho ofrecer pruebas ya mencionado previamente, ofrezco las siguientes pruebas. Solicito que los audios sean peritadas en la Fiscalía a fin de conocer su origen, de qué equipo fueron grabados y en su caso, en qué equipo fueron modificados, ya que los mismos no obran en mi poder ni en ningún equipo de mi propiedad. De los audios, que la pericia determine si los mismos han sido o no modificados, determinar la fecha de creación de dichos audios y de sus modificaciones según el caso. Solicito también el testimonio de los integrantes de la bancada de Honor Colorado para que respondan si le ofrecí dinero o me solicitaron dinero a cambio de algún nombramiento de algún funcionario. Cosas que no existe, no, jamás, jamás ni un diputado va a poder responder eso porque no existe. Niego categóricamente que alguien me haya ofrecido un cargo a cambio de dinero. Finalmente, solicito se dé lectura al artículo 201 de la Constitución Nacional por Secretaría, Presidente.
Vamos a dar lectura al artículo 201 de la Constitución Nacional. Adelante, señor secretario.
Artículo 201 de la pérdida de la investidura. Los senadores y diputados perderán su investidura, además de los casos ya previstos por las siguientes causas. 1. La violación del régimen de las inhabilidades o incompatibilidades previstas en esta Constitución. Y 2. El uso indebido de influencias fehacientemente comprobado. Los senadores y diputados no estarán sujetos a mandatos imperativos.
¿Va a proseguir, diputado Portillo?
Sí, señor.
Adelante.
Respecto de este punto, es importante, señor presidente y queridos colegas, recordar lo que ya dijo el colega Rodrigo Blanco, a quien le pido disculpas por citarlo, quien citó el diario de sesiones de la constituyente. En nuestra Carta Magna, como en los demás países de la región, la pérdida de investidura de los legisladores no está planteada como potestad de los pares. Se puede ver que todos los países de la región, excluidos Bolivia, tienen pérdida de investidura por órganos jurisdiccionales como el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Justicia Electoral y a la Corte Suprema de Justicia incluso. Nuestra norma no cita que sea potestad de los pares remover a uno de sus miembros, más aún sin un procedimiento establecido para el efecto. Asimismo, señor presidente, por último, quiero solicitar que me den más tiempo para el ejercicio de mi defensa, por lo menos 48 horas, debido a que no me dieron tiempo suficiente para que puedan demostrar totalmente en este contexto lo que realmente debo de contestar las denuncias pertinentes, porque muy poco tiempo me dan, por lo que solicito que se vote la postergación para ejercer mi derecho a la defensa durante ese plazo. Muchas gracias, presidente.
Muy bien. Tiene el uso de la palabra el diputado nacional don Ramón Romero Roa.
Muchas gracias, presidente. Para ratificarme en la acusación realizada en todos y en cada uno de los términos realizado tanto por escrito como en mi argumentación ante el Pleno de la Cámara de Diputados, y ayudar a interpretar de que los hechos ya analizados con anterioridad eran precedentes que fueron citados a los efectos de justificar la conducta reiterativa del colega Carlos Portillo, en el sentido de mi expresión ante el Pleno de decir que no ha aprendido la lección y fue cometiendo nuevamente conducta perversa desde su tarea de legislador. Y además de eso, concluir de que la aplicación de otra norma constitucional referente a otros países no es analizable en este punto, porque para eso existe la Constitución Nacional de la República del Paraguay vigente desde 1992, que establece claramente la facultad que tiene los pares en juzgar la conducta de un integrante del cuerpo colegiado que integramos. Como ejemplo de referencia, cito, como ya se dijera aquí a través de otro colega, de que en las 4 oportunidades que hemos tratado pérdida de investidura y en cada caso ha sido rechazado, inclusive en uno hubo una renuncia, nadie cuestionó el procedimiento ni la facultad que tiene el integrante de la Cámara de Diputados en juzgar a su compañero integrante del cuerpo legislativo. Por eso, presidente, también la propia Cámara de Senadores ha utilizado el mismo procedimiento en la interpretación adecuada de la norma constitucional y en cada uno de los casos ha concluido inclusive separándolo del cargo a su integrante. Por lo que reitero la ratificación en todos y en cada uno de los términos insertados en la presentación hecha por escrito y en la argumentación realizada ante el Pleno de la Cámara de Diputados. Muchas gracias.
Agradece su participación, señor diputado. Estamos en el ejercicio de la defensa del diputado Carlos Portillo. En ese sentido, le concedemos el uso de la palabra a la diputada doña Celeste Amarilla. Adelante.
En primer lugar, yo no quiero que se cometa con nadie la misma injusticia que se cometió conmigo y que el propio Portillo votó. Cuando no se me dio el derecho a la defensa, en aquella ocasión en que me suspendieron por mis dichos. Ninguno de los artículos que él invocó se me permitió a mí invocar y él fue uno de los que votó en mi contra. No obstante, no quiero que se repita eso con ningún colega porque eso es legal y constitucional. Que hayan violado eso por mí es una medallita porque evidentemente les preocupaba lo que decía. Así que no estoy en contra de eso. Pero tampoco me parece que el colega Portillo, disculpe que lo cite, no someta a los colegas, a los compañeros, a erigirnos en jueces. Aunque sí tenemos la competencia constitucional, yo le pido que nos facilite las cosas. No es fácil venir acá y decir te portaste mal y te portaste mal dos veces y yo te avisé y te volviste a portar mal. Como si todos fuésemos santos. Yo le pido al colega lo que le pedí en otras ocasiones, que renuncie. La gente no lo quiere más acá. La gente lo votó dos veces, no sé cómo, lo votó dos veces, y se ha constituido en una pesada carga para los liberales desde que entró. El periodo anterior, en que yo no era parlamentaria ni estaba haciendo política, me costaba mucho defender al partido cuando me enrostraban a Portillo todo el tiempo. Y ahora es peor. Desde que soy diputada, prácticamente todo lo que decimos y todo lo que hacemos se mide por la vara de Portillo. Es injusto que nos sometan a eso, es injusto que nos igualen, es injusto que porque él ha cometido un delito, un error, un tráfico de influencia y esté sometido a un proceso y etcétera, etcétera, el partido tenga que pagar por eso. Si a él le queda realmente responsabilidad y dignidad, él tiene que irse. Y tiene que dejarle al partido libre para que después no sea su persona la que nos cuestionen una vez más cuando querramos presentarnos como una opción. Fue muy difícil, diputado Portillo, tenerlo a usted en la Cámara estos dos años y medio. Y fue muy difícil los 5 años anteriores para los liberales que estábamos afuera también. Yo le pido que renuncie, que no nos exponga esto. Eso se lo he pedido a todos los que estaban en problemas. Sí tenemos la capacidad, la competencia y la legalidad para sacarle, pero le pido que no nos exponga esto. Es reincidente su conducta. Uno de los diputados más cuestionados por la ciudadanía, por la prensa. Así que le pido que renuncie y que no nos exponga a esto. En caso contrario, no me opondría a que se le dé el derecho a la defensa que todos debimos haber tenido. Gracias.
Gracias, diputada. Adelante, diputado Jorge Brites. Tiene usted el uso de la palabra.
Gracias. Presidente, como mencionó la colega, que me apreció en el uso de la palabra también, no es que estoy apurado como para que se trate ya la votación para la pérdida de investidura del colega. Con respecto a mi votación, la gente ya sabe, mis colegas saben, y desde un inicio comenté de que es incómodo votar la pérdida de investidura a un colega diputado. Y manifesté en varias entrevistas que en realidad me gustaría que haya una comisión aparte que se encargue de eso. Pero en este momento es lo que nos toca. Realmente estamos viviendo momentos únicos con respecto a la pérdida de investidura o renuncia de varios legisladores, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados. Lo que no hay que caer, presidente, es en una persecución, vamos a decirle así, o que quede en cuestión de votos nomás la pérdida de investidura de un parlamentario. Una representación popular es que es muy sagrada en la democracia. Y presidente, entonces a raíz de eso, bueno, si el diputado no se pidió cuántas 48 horas a través de esta banca independiente, bueno, apoyo entonces el pedido del colega diputado. Gracias, presidente.
Se agradece su participación. Adelante, diputado Hugo Capurro, tiene usted el uso de la palabra.
Gracias, presidente y querido colega. Realmente es una situación embarazosa la salida, la pérdida de un colega. Pero así es la vida, hay que decidir algunas veces. Entonces yo, querido colega, hay que tratar de mantener la formalidad, la legalidad de un proceso, y por eso yo quiero adherirme en la posibilidad de que el proceso se haga correctamente. Entonces darle las 24 horas de tiempo que se defienda. Ya están todos, ya cada uno ya sabemos cómo se va a votar. Cada uno sabemos, pero por la formalidad y la legalidad de esta Cámara para mantener eso es mi posición. Muchas gracias, presidente.
Muy bien, gracias, diputado. Diputado nacional don Rodrigo Blanco, adelante.
Gracias, presidente. Si bien, presidente, yo había manifestado que, bueno, en todos los casos de pérdida de investidura, me mantendría, digamos, en abstención. Yo quiero un poco reflexionar sobre una situación, porque yo entiendo el sentir de los colegas. Muchos están manifestando y dicen que es una situación incómoda. Por supuesto que es una situación difícil, sobre todo por lo que representa para el Congreso Nacional, para la Cámara de Diputados en este caso, tratar temas tan sensibles que afectan a sus integrantes. ¿Por qué? Porque somos electos y representamos a la gente, y nuestros actos deben estar absolutamente regidos por la transparencia y por el apego a la Constitución y a las leyes. Mucho se ha debatido ya sobre este tema desde el inicio parlamentario, y el Congreso Nacional sigue dando vueltas sobre cuál es la mayoría que se debe regir. Yo suelo decirle a los colegas que es como el gato que persigue su cola, porque se busca una salida mínimamente legal a algo que realmente la Constitución no lo permite. Pero no quiero insistir en eso, lo que quiero nomás dejarle el razonamiento a los colegas. Hoy en el Congreso, creo que la Cámara de Diputados hace un tiempo ha tratado un nuevo proyecto de reglamentación de la pérdida de investidura, donde establece una mayoría. Eso creo que está en el Senado, no sé si ya volvió. Me pareció escuchar que ya que creo que está que ha regresado a ese proyecto. E imagínense que se plantea el tratamiento de un, independientemente que sea el diputado Portillo, o sea cualquier integrante de la Cámara de Diputados. Hoy puede ser un caso, digamos, que tiene mucha notoriedad por lo que se escuchan los audios y todas esas cosas. Mañana puede ser otro caso que tenga connotaciones políticas de otras mayorías circunstanciales. Y si no le damos el tratamiento dentro de un mínimo marco, lo único que hacemos es debilitar aún más nuestra frágil democracia en la que hoy nos toca tratar estos temas. Hay actualmente un proyecto de ley que reglamenta la pérdida de investidura que establece, creo que una mayoría de 2/3. ¿Y qué pasa si ese proyecto de ley, o sea, si ese proyecto se convierte en ley de aquí a 2 semanas, o a 3 semanas, o de aquí a la próxima semana, o en un mes? Y nosotros hoy estamos tratando una situación en la que probablemente si se vota, algunos colegas sostienen que puede ser por mayoría simple. Cuando que probablemente hace nada más que algunas sesiones sostenían de que la mayoría debe ser de 2/3. Mi posición, ni lo uno ni lo otro. Porque es muy claro, y en eso quiero recalcar de vuelta porque hace rato cuando hice uso de intervención de la palabra y pedía que se lea un poco un extracto del diario de sesiones. Eso no es un extracto del diario de sesiones aislado de un convencional constituyente. Aparte que nada más y nada menos se trata que del doctor Evelio Fernández Arevalo. Ese fue el debate y todos quienes integraron el debate de ese artículo opinaron en ese sentido y se votó en ese sentido. Yo le pido a los colegas que ponen en duda ese texto, que lean todo el diario de sesiones para que se entienda qué es lo que finalmente se aprobó. Convenimos que hoy la ciudadanía reclama sanciones y decisiones mucho más firmes, por supuesto que sí. Y esa responsabilidad no la tiene solo el Congreso, la tienen las instituciones encargadas de perseguir todos estos actos de corrupción. La tiene la Fiscalía, la tiene el Poder Judicial. Entonces, yo dejo esta reflexión, colegas, porque creo que no se puede pasar por alto que este mismo Congreso hoy tiene en estudio un proyecto que reglamenta esa mayoría. Entonces, quería un poco manifestar eso. Me parece absolutamente razonable el pedido, la solicitud hecha de otorgar más plazo, porque me parece realmente muy peligroso instalar procesos en los que un miembro del Congreso tenga que ser sometido a un proceso en exactamente 2 a 3 a 4 horas y a partir de ahí pueda quedar fuera del cargo. Lo merece. Esa es una decisión que lo tomará cada parlamentario. Y pero nosotros tenemos que cuidar mínimamente el marco legal y el marco constitucional. Nada más, señor presidente.
Gracias, señor diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado nacional, don Sebastián Villarejo. Adelante.
Hola, presidente. Yo brevemente nomás. Entiendo que el colega Ramón Romero ya ya se opuso a la postergación. Yo lo que creo que es importante acá hablar del por qué pedimos la postergación, y no en realidad, no hablemos de defensa, acá hace 2 o 3 semanas se nos criticaba incluso a nosotros, y acá se iba a hacer juicio político al presidente de la República en 5 horas. Cuando se trataron las 3 pérdidas de investidura, se las rechazó en minutos, y ahí hubo defensa, incluso nosotros pedimos que se haga, y se trata de una cuestión de votos, entonces lo que están buscando es ir generando eso, así que en realidad yo, presidente, como yo creo que acá lo que hay que hacer es votar la postergación o no, y si gana la postergación, es democrático, gana la postergación, y ahí se define una sesión extraordinaria para alegatos y votación. Y si se mantiene la moción de Romero Roa de que se vote, que se trate hoy, y bueno, ahí mismo también tenemos que iniciar una nueva extraordinaria para alegatos y votación. Gracias, presidente.
A usted, señor diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado nacional, don Ever Noguera. Adelante.
Gracias, presidente. Es a los efectos de apoyar también la postergación planteada, presidente. Gracias, presidente.
A usted, diputado nacional, don Ramón Romero Roa. Adelante.
Presidente, me cuesta que cambiará en 48 horas. No va a cambiar la circunstancia. El colega Portillo, Carlos Antonio Portillo Perón, es víctima de su propia circunstancia. Y cuando el colega habla de la discusión que hay en relación a cuál es la mayoría que debe tenerse en cuenta para el juzgamiento, simplemente tiene que leer el artículo 185 de la Constitución Nacional. Esa es la vigente, no la ley, el proyecto de ley en discusión en el Senado. Jurídicamente eso no existe. Es más, en relación a las expresiones del afectado cuya pérdida de investidura se solicita, hay mucha contradicción. Primero, él niega la existencia o la validez y la existencia de esos audios y que fueron hechos de mala fe, como si fuera que los audios son falsos. Además de eso, él desconoce la capacidad jurídica que tiene el Pleno de juzgarlo. Entonces, ¿por qué, si él tiene ese criterio de que nosotros no tenemos la capacidad jurídica de juzgarlo, solicita 48 horas? Genéricamente expresa de que realizaría una pericia. ¿Pericia de qué? Esta es una posición política que estamos asumiendo los señores miembros del Poder Legislativo, específicamente la Cámara de Diputados, en relación a la conducta de uno de sus miembros. Facultad que nos otorga la propia Constitución a través del artículo 201. Y como ya se dijera aquí, en otras ocasiones nadie cuestionó el tiempo. ¿Acaso no le dimos? ¿Acaso no resolvió el Pleno hacer el traslado oficialmente justamente para cumplir con ese procedimiento? Y discutimos en horario de la mañana de que el colega tendría que tener la posibilidad de hacer su descargo. Y se estableció un horario. Se supone que el colega que estaba participando en la sesión ya recibió una notificación automática, que a la par también la Secretaría lo realizó oficialmente. Por eso digo que las circunstancias no van a cambiar. ¿Por qué? Porque él es un poco, digamos, víctima, reitero, de su propia circunstancia, porque los audios están hoy día en todo el territorio nacional. Es muy notorio de que él ha expresado de que un colega integrante de la Cámara de Diputados, compañero de él, le solicitó dinero para acceder a un cargo de nombramiento en la Cámara de Diputados. Situación que hoy en su descargo niega. Es cierto, nadie puede declarar contra sí mismo, pero el órgano juzgador debe resolver de acuerdo a la evidencia que tiene. ¿Y cuál es la evidencia? De que se solicitó dinero nombrándole a otro colega para un nombramiento en la Cámara de Diputados. Esa es la realidad que no se puede ocultar. Y esta es una posición política, colega, que tenemos que asumir en defensa de la institucionalidad de nuestra Cámara. Somos pasajeros como integrantes, pero la institución debe quedar siempre por encima, tal vez de la pasión o del compañerismo que debe existir, de las circunstancias que nos rodea en nuestra convivencia. Entonces, presidente, creo que se han dado todas las circunstancias que deben darse en relación al debido proceso. Se anunció la presentación de una acusación para solicitar la pérdida de investidura del colega en base a las informaciones que es de conocimiento público, cuya presentación se hizo ante el Pleno, cuya fundamentación también se realizó. Se resolvió el Pleno hacer el traslado para el descargo al afectado. Se fijó horario para que se realice la defensa o el descargo, y eso ya ha concluido. Lo que corresponde es ahora el siguiente paso. No está en discusión si se suspende o no por 48 horas. Lo que corresponde es el siguiente paso. Terminó la etapa del descargo y la siguiente etapa es la presentación de alegatos y la sentencia, que está previsto después de la presentación del descargo. Por lo que solicito, presidente, se prosiga con lo resuelto esta mañana por la Cámara de Diputados. Por unanimidad hemos resuelto ese procedimiento, que es lo normal que debe suceder institucionalmente. Muchas gracias.
Gracias a usted, señor diputado. Señor diputado don Hugo Capurro, ¿moción de órdenes?
Voy a retirar mi moción de 24 horas y voy a allanarme al pedido de Portillo.
Bueno, señor. Se anota. Diputado don Jorge Brites.
Gracias, presidente. A fin de redondear mi idea hace rato, este presidente, me recuerdo cuando se trató la suspensión de la colega Celeste Amarilla, fui uno de los primeros en gritar, primero para saber qué es lo que estaba pasando. A ver, si ya se estaba tratando, ya se estaba discutiendo, ya se estaba votando su suspensión. Un hecho gravísimo por emitir una opinión. Y no, supuestamente el legislador lo que tiene es la inmunidad de opinión. No recuerdo si fue que ella dijo dentro de la sesión o fuera de la sesión una entrevista. Entonces ni siquiera entrevista llamó a poder hacer. Porque si amerita una suspensión, ¿quién nos garantiza que mañana no van a presentar una pérdida de investidura porque un legislador dijo que el color azul le gusta, el color rojo, el rosado, qué sé yo, presidente? Entonces, quiero dejar bien claro mi posición política, como dicen acá algunos colegas diputados. Carlos Portillo es un colega del Alto Paraná. en su momento dado votó por la intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este. Nos ayudó. Ahora está pidiendo un plazo. Va a cambiar el mundo. Si se le da 24 horas, 48 horas, no sé cuánto tiempo él pidió. Mi voto ya está cantado. Es por la pérdida de investidura. De ahí justo una vez tení pelota, tatá. O uore ari. Déjame hablar, compañero. La vez pasada, cuando se trató también la pérdida de investidura de Payo por una capete, ¿correspondía? No correspondía. Y hubo varios casos también que dan cuestiones para debatir, pero lo que pasa es que cuando nos toca a uno, ahí no le calienta. Y cuando le tocó a Celeste, ahí Portillo inclusive votó por su suspensión, así Celeste. Bueno, Jaco, anda, médico. Entonces, compañero Portillo, a cualquiera nos puede tocar. Mañana van a pedir la pérdida de investidura porque yo salí de foto de Zunga o de Boxer. Cualquier cosa no me lleve. Delicado este tema, presidente. Ahora, no me voy a prestar a ningún tema de que se está comentando, no sé, de negociar, herere, a cuestión, no. No veo el tema de que va a cambiar el mundo si se le da 48 horas o 24 horas, no sé el tiempo que pidió el colega, pero, colega Portillo, desde esta banca independiente no hay problema. Voy a votar por ese pedido. Pero bien que cuando no nos toca lo otro, no hay por y problema. Y si me va a tocar el día de mañana por salir de boxer de color a, qué sé yo, un color y se va a tratar mi pérdida de visto, no hay por y problema. Entonces, presidente, tema delicado, Argel, como vine sosteniendo, pero bueno, esa es mi posición. Gracias, presidente.
Muy bien. Diputada Celeste Amarilla, tiene usted el uso de la palabra.
Presidente, para apoyar la propuesta de Romero Roa. Efectivamente, y en las otras ocasiones en que hemos tratado pérdida de investidura, incluso en la que me tocó ser fiscal acusador del excontralor, no me acuerdo el apellido, García, efectivamente esto no tiene que tratarse como un juicio común ordinario. De ser así, no tendríamos que estar tratando nosotros, porque nosotros no somos jueces, y este no es un órgano jurisdiccional. Por lo tanto, no hay que comparar el procedimiento judicial con el procedimiento de acá. Él pide producción de pruebas, él pide peritaje, etcétera, etcétera. En realidad, acá el problema es político. Acá es que él usó su influencia para instar, instigar, conseguir, etcétera, X cargos, en una conducta reincidente. También siguió procurando con jueces de la Corte por ciertos juicios que están en su poder. Él dijo en un momento dado que estos eran audios viejos. No, no son viejos, porque dice él es nuevo en la Corte. Es decir, que viejo no es el tema. Yo entiendo que se quiera alargar, que acá pueden haber negociaciones de por medio, etcétera, etcétera. Pero lo que no va para uno, no va para otro. Lo que no va para uno, no va para otro. El procedimiento es este, así se obró la vez pasada con él mismo, con los otros dos. Reitero, conmigo ni siquiera se obró de esa manera. Así que lo que es para uno es para todos. Me adhiero a la propuesta de Romero Roa y mociono concretamente que pasemos ya a la otra etapa de la votación. Por la pérdida de investidura, digo.
Muy bien, muchas gracias. Vamos a conceder el uso de la palabra a la diputada nacional, doña Katia González.
Presidente, siguiendo un poquitito el hilo de la conversación y de las reflexiones que están solicitando, yo quisiera remitirme, porque poco se ha escrito en el Paraguay acerca de la pérdida de investidura. Y se están haciendo, sin embargo, hay cosas dichas, y hay cosas dichas en la Cámara que es bueno reflexionar, porque es muy peligroso pretender equiparar la defensa en el juicio de pérdida de investidura a un juicio jurisdiccional que derive a la, al medio probatorio que implique una serie de acciones que finalmente van a terminar no juzgando la conducta, sino dilatando innecesariamente un proceso que por sus características políticas debe ser, digamos, razonablemente juzgado dentro del ámbito político. Cuando nosotros hablamos ya de involucrar a peritos, de involucrar a la fiscalía, órganos jurisdiccionales, etcétera, estamos pasando el ámbito de nuestra competencia y olvidando que este no es un juicio jurisdiccional, sino es un juicio político. Motivo por el cual la defensa del legislador no debe obviar estos fundamentos, cosa, digamos, que en la relación que ha dicho el colega en su defensa, en su alegato, no se ven muchos condimentos. Hay un librito que escribimos con la doctora Alba Rojas, Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa en Paraguay. Algunos colegas lo compraron, otros no. Que a partir de la página 109 en adelante, justamente se habla de la pérdida de investidura. Y yo quiero parafrasear un poco las memorias del acta de sesión ordinaria del 22 de diciembre del año 2017, donde se aprobó la resolución 1901, cuyo acápite dice: se resuelve la pérdida de la investidura del senador Óscar González Daer. La copia es textual. En la intervención, el senador Miguel Abdón Sayer Carmona, que nadie puede dudar de su ética, de su profesionalismo y de su conocimiento, dice y reflexiona al efecto. Gracias, señor presidente. Leo textual. Es al solo efecto de hacer algunas precisiones relacionadas a la exposición. Esa parte puedo mover. Esperábamos que el estimado colega senador Óscar González Daer, por razones de transparencia, hubiera solicitado un permiso, aunque más no fuere, de la presidencia del jurado de enjuiciamiento. La respuesta fue, en esa oportunidad por lo menos, el Ministerio Público puede abrir todas las investigaciones que quiere. Yo me pongo a disposición del Ministerio Público para cualquier investigación que ellos crean conveniente. No tengo ningún problema, había dicho Óscar González Daer. Retoma Sayer, lo cual es un absurdo, esta manera de responder, porque la presidencia del jurado de suyo, que ha de disuadir a cualquier fiscal o juez para iniciarle un procedimiento. Señor presidente, se ha dicho que nosotros vamos a juzgar dos veces por un mismo hecho, lo cual es una inexactitud, para decirlo menos. En el caso de la suspensión, es por actos de inconducta en el ejercicio de sus funciones. ¿Y qué es lo que significa uso indebido de influencia?, se pregunta Tito Sayer en su intervención. Y sencillamente ejercer facultades que están mucho más allá de las que la ley le autoriza es indebido. Por ejemplo, dilatar pleitos, ejercer presiones sobre jueces, sobre fiscales. Nosotros, los senadores, tenemos influencia, pero tiene que ser dentro de las atribuciones y dentro de nuestros deberes que nos establece el marco constitucional y legal. Y en principio, y sigue hablando él, hay unas cuantas reflexiones que nos hacen a nosotros tomar conciencia de que este juicio político debe ser resuelto en el ámbito político y que 48 horas no es razonable cuando uno no plantea puntos de pericia, cuando uno no ofrece un perito y parece más una tentativa de... Yo coincido en esa lectura con algunos colegas de hacer evidentemente acuerdos que puedan exceder lo que significa el ámbito de nuestras competencias. Creo que la ciudadanía merece respuestas, que si de la intervención de la defensa de Portillo hubiese surgido algo contundente que realmente nos lleve por el andariver de la eventual arbitrariedad del acto, nosotros podíamos allanarnos a su propuesta, pero acá no hay ninguna propuesta que en concreto amerite la suspensión de este juicio de pérdida de investidura por 48 horas. Resta y sobra decir que el viernes es feriado, ¿verdad? Entonces, vamos a reunirnos en feriado, ni siquiera a veces en época ordinaria nos reunimos. Y hay otros casos como el del Senado, como el del diputado Ibáñez, que también se menciona dentro de la casuística de los audios de Fernández Limna y González Dar, que son muy parecidos también en muchos aspectos. Entonces, señor presidente y colegas, entiendo que esta dilación, yo claro que respeto todas las opiniones, pero que debe ser considerada a la luz de las evidencias y fundamentalmente de la propuesta de para qué vamos a suspender esto. ¿Tenemos o no tenemos los elementos hoy para juzgar la inconducta de un colega? Y a mi criterio lo tenemos. Entonces es todo, presidente.
Gracias, diputada. Adelante, diputado don Walter Harms.
Gracias, presidente. Alea y acta es. Acá, presidente, todos, antes de ingresar a esta sala, ya sabíamos cuál iba a ser el sentido de nuestro voto. Todos nosotros tenemos conciencia de los hechos, de los actos y de las consecuencias que pueden tener esos hechos y actos cometidos por el colega Carlos Portillo. Y realmente estamos asistiendo a una sesión donde se van por las ramas. La que me antecedió en el uso de la palabra vino a hacer un relatorio que no viene al caso de cuestiones que hacen a otra cámara absolutamente ajena a lo que estamos tratando. Entonces, presidente, para no ser redundante y para no seguir estando en una situación de reiterativa argumentación, simplemente quiero allanarme o secundar la moción del diputado Llarejo de tratar inmediatamente o pasar al estadio de votación, que votemos el pedido de pérdida de investidura y que demos resolución a esta cuestión, porque todos sabemos que antes siquiera de empezar esta sesión, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y reitero, alea y acta es. Muchas gracias, presidente.
Correcto, ha concluido la deliberación, ya no tenemos. Diputado don Edgar Espínola, tiene usted el uso de la palabra en forma virtual.
Muchas gracias, presidente, apreciados colegas. Realmente, aguárdeme, por favor, colega. ¿Me escucha, presidente?
Sí, diputado, tiene que bajar el volumen de su televisor para que no haga.
Mi audio, presidente, no me funciona. Muy bien, si me están escuchando, presidente, nada más a los efectos de poder secundar la moción del colega Portillo. He escuchado a todos los colegas que estaban haciendo su intervención. Y no sé yo por qué se apresuran algunos colegas en juzgar rápidamente, así como se venía diciendo, de que cada uno tiene ya su forma de votar o de juzgar. Pero si es que estamos en una democracia, sería interesante de poder respetar el derecho de la defensa, presidente. Antes de Haisa, sea en Haisa, algunos colegas a este Haisa, su persecución política lento más peulino, presidente, antes de la ya se vende, ya se vende avisar, ya que pe, yo fui, a cuánto más, yo fui, esa va ahí, mamo, yucaite se porte, ve. Hace presidente, ayer urece a los colegas y que a tu mamá y se añame, avisarte oportunidad, pero tenés tiempito más y que a tu mamá se oñe defender, presidente. Pero a mí tengo que unir la intervención, presidente y colega. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias, diputado. Hay un pedido de 48 horas. Ah, perdón. Diputada Katia González, usted se sintió aludida, no hubo una moción directa hacia su persona.
Presidente, no, brevemente nomás para decirle a Walter Hams que tiene que aprender un poco a respetar, porque la institución se forja sobre la base del debate respetuoso, tolerante, académico. Y la referencia que hice a la otra cámara no es ningún viroreí. Y si es un viroreí para él, para mí no es, y me tiene que respetar. Porque en realidad lo que merecemos los paraguayos es entender, y estamos hablando de comportamiento institucional. Y es simplemente eso para referir y reivindicar el debate respetuoso dentro de este hemiciclo, presidente, que intenta construir y aportar. Habrá gente que no le interesa y que no lea y que siga sin leer y seguiremos tan atrasados como hace 1000 años, y otra gente que sí le interesa el debate y la referencia académica de gente que estudia y que intenta construir cultura investigativa en un país de la sopa dura y que le falta un hueso en el cuello. Léanle a Elio Vera, El país de la sopa dura y En busca del hueso perdido, porque ese es el Paraguay que tenemos que comprender a profundidad.
Diputado Sergio Rojas. Presidente, adelante. Luego,
yo creo, presidente, que
Sergio, diputado Sergio Rojas, sí, un segundo.
Creo, presidente, que
permite, diputado, ya concedí, luego le concedo con todo gusto, por favor.
Creo, presidente, que las posiciones están tomadas por el 100% de los miembros de esta Cámara. Y yo, presidente, solicito como moción de orden pasemos a votación, presidente. Están tomadas las posiciones, ni aunque hablemos 5 días más. Gracias, presidente.
Hay una moción de orden. ¿Se va a oponer, diputado Walter?
Bueno, me olvida usted, presidente, que me pidió postergar
adelante,
mi
diputado.
Respuesta.
Adelante.
Presidente, cuando se trata del debate y sobre todo de la discusión casi con sentido de actuación, yo me rehúso a ese debate. Y si encima buscan esa confrontación desde el género femenino, con más razón, por el respeto al género y por respeto a la mujer, acepto completamente cualquier alusión y rechazo la posibilidad de responder ante el agravio de que soy un ignorante y cosas por el estilo que quiso hacer entender la dama. Por eso, presidente, sin respuesta a esas afirmaciones. Muchas gracias.
Hay una moción de orden. Vamos a poner a votación el planteamiento realizado por el diputado don Carlos Portillo en el ejercicio de su defensa, que cuenta con la oposición planteada por el diputado Ramón Romero de Rúa. Los que estén por el planteamiento del diputado Carlos, señor, don Celso Kennedy, ¿quiere hacer uso de palabra antes de la votación?
Gracias, presidente. Quisiera una aclaración respecto a qué implica 48 horas. ¿Significaría que el próximo viernes 14 de mayo, a la hora de la tarde, vamos a retomar la sesión para cumplir con los 48 horas que solicita el colega, y entiendo que es feriado nacional encima, o son 48 horas hábiles para tomar nuestra posición? Eso nomás quería consultar, presidente, antes de tomar la decisión. Gracias.
48 horas, señor diputado, coincide plenamente con la indicación que usted ha realizado. El día mañana. Día viernes, 16 horas, señor diputado Kennedy. Por lo tanto, voy a poner a votación los que estén por la moción realizada por el diputado Carlos Portillo, van a votar en positivo, y los que estén en virtual van a recibir la tarjeta verde. Los que estén por la moción del diputado Ramón Romero Roa van a votar en negativo, y en virtual van a recibir la tarjeta roja. A votación. Dieciséis votos por el verde, positivo. 37 votos por el rojo, negativo. Una abstención, queda denegada la petición. Seguimos con la deliberación. Diputado Portillo va a retomar el uso de la palabra.
Presidente, solicito un tiempo, en todo caso, porque se tiene que presentar el alegato, todo eso, y yo no tuve tiempo para hacer eso. Me tienen que dar por lo menos un tiempo para que pueda presentar mis alegatos pertinentes. Solicito esa consideración a los colegas.
Diputado don Manuel Trinidad, adelante, diputado.
Gracias, presidente. ¿Se le puede conceder que inicie el alegato el acusador, el diputado Romero Roa, y se le dé el tiempo correspondiente al diputado Carlos Portillo para que prepare su alegato? Su alegato. Gracias.
Muy bien, muchas gracias por su participación. Para alegatos finales, señor diputado don Ramón Romero Roa, adelante.
Muchas gracias, señor presidente. Entiendo que las argumentaciones que vamos a realizar en esta etapa de los alegatos, si bien es reiterativo, es una cuestión formal al cual queremos cumplir de tal manera que se pueda llegar a la sentencia en el día de la fecha. Desde un principio manifestamos de que la conducta del colega Carlos Portillo es una conducta perversa que hace que la institucionalidad de la Cámara sea desprotegida. Y en ese sentido, consideramos que él se ha excedido más allá de la competencia que le da el cargo. Y en ese orden ha generado una conducta que viola las normas de convivencia y de ejercicio de la tarea legislativa, porque la tarea nuestra es legislar, controlar la marcha de las instituciones de los tres poderes del Estado en un recíproco interrelación, pero de ninguna manera de injerencia. Y en ese sentido, inclusive, podíamos citar que he mencionado en la presente fecha, cuando hacía mi descargo de acusación, me refería a los artículos 45, 185, 190 y 201 de la norma constitucional. Pero de todas maneras, me gustaría también incorporar en esta etapa la lectura del artículo 248 de la independencia del Poder Judicial, porque es muy notorio de que en una de las acusaciones, cuando hablamos de la conducta del colega Carlos Portillo en su injerencia para encaminar sentencias judiciales de acuerdo a los intereses que él defiende, está también violando la norma constitucional del artículo 248. Y voy a leer solamente la última parte. Lo que atentasen contra la independencia del Poder Judicial y la de sus magistrados, quedarán inhabilitados para ejercer toda función pública por 5 años consecutivos, además de las penas previstas en la ley. Y quiero ratificarme en la presentación hecha en los puntos número 4, 5, 6, 7 y 8 de la presentación hecha en el escrito de solicitud de la pérdida de investidura del colega Carlos Antonio Portillo Verón, en los siguientes términos: que nuevamente fueron publicados audios del señor Portillo, esta vez ofreciendo cargos vacantes en la Cámara de Diputados, y que para suceder o acceder a tales vacancias el interesado debía de abonar cierta suma de dinero, en donde el colega acusa a uno de los integrantes de la bancada de Honor Colorado de haberle solicitado dinero para acceder a ese nombramiento. Siguiente. Todo lo señalado consta en las publicaciones periodísticas, que es de conocimiento amplio, público, y que se ha presentado hoy ante el pleno de esta Cámara de Diputados en el momento de la presentación de la acusación. Las grabaciones, hablamos de las constancias en la carpeta fiscal, porque indudablemente la carpeta fiscal debe ser tenida en cuenta atendiendo de que existe aún un proceso abierto por la misma causa, como un antecedente de su mala conducta reiterativa. En el artículo 201 de la pérdida de investidura de la Constitución Nacional describe: los senadores y diputados perderán su pérdida de investidura además de los casos mencionados en la descripción de este artículo por las siguientes causas, y una de ellas es el uso indebido de influencias fehacientemente comprobado. Este hecho está comprobado, por más de que el acusado niegue, entendemos que lo hace dentro de lo que la norma constitucional también le garantiza, que nadie puede declarar contra sí mismo. El siguiente, la doctrina nacional en materia de pérdida de investidura señala: la tercera causal es el uso indebido de influencias fehacientemente comprobadas. Se exige que en el uso de influencias sea indebido, esto es, que vaya más allá del ejercicio de las atribuciones propias del legislador. ¿Acaso no va más allá del ejercicio propio del legislador encaminar sentencias judiciales, solicitar recursos económicos para nombramiento, etcétera, etcétera? Además, dicho uso indebido debe ser comprobado fehacientemente. Reiteramos eso. Es decir, las pruebas que se aporten deben ser fidedignas. No se trata de un audio trucho. Es muy evidente, y reitero lo que dije ya en la presentación anterior, no creo que se haya contratado un hombre de las mil voces para imitar la voz del colega Carlos Portillo. Del cúmulo de pruebas señaladas, se colige con meridiana claridad que el señor Carlos Antonio Portillo Verón ha caído en uso indebido de influencias, y la verosimilitud del carácter fehaciente se vislumbra con los audios que hemos escuchado, apreciados colegas, en reiteradas ocasiones por los medios y oficialmente hoy en la presentación de la acusación, que proviene del mismo legislador. No se trata de acusaciones que otros le realizan, se trata de conducta del propio afectado. Por lo expuesto, corresponde, señor presidente, apreciados colegas, proceder por las fundamentaciones realizadas a la pérdida de investidura del diputado nacional electo por el Alto Paraná, Carlos Antonio Portillo Verón.
Ha terminado, señor diputado.
Al concluir, presidente, quiero referirme a un concepto que se tiene en el derecho como una referencia, que se lo conoce como las catilinarias. Y en una parte del discurso brillante en el Senado romano, alguien ya decía: ¿hasta cuándo abusarás de nuestra paciencia? ¿Cuánto tiempo hemos todavía ser juguete de tu furor, No han detenido tu audacia ni los guardias que velan toda la noche en el monte Palatino, ni los templos fortificados en donde el Senado se reúne hoy. Y sigue: quienes conocen las catilinarias podrá apreciar de que ese mismo hecho sucedió en el Senado romano en la antigüedad, sigue sucediendo hoy. Y yo digo, ¿hasta cuándo, Carlos Antonio Portillo, abusarás de nuestra paciencia? He dicho, señor presidente, muchas gracias.
Muy bien, gracias, diputado. El diputado Carlos Portillo solicita acogerse a 20 minutos. Hemos tenido conversación con su abogado, el abogado que le estaba asesorando, y vamos a aplicar el artículo 45. Diputado Carlos Portillo, cuando falten 20 minutos para las 17, lo vamos a convocar. Artículo 45 del reglamento interno.
Gracias, presidente.
Buenas tardes, señor diputado don Carlos Portillo, tiene usted el uso de la palabra. Diputado Carlos Portillo, muy buenas tardes. Estamos para oírlo. Adelante, bueno, diputado.
Sí. Bueno, los hechos por los que fui acusado no se suman en el hecho punible de tráfico de influencia establecido en las normas. Se ha hablado de la diferencia entre el proceso jurisdiccional y el proceso en el que me están siguiendo. Y en esta sesión, esto es absolutamente inconstitucional. Las supuestas pruebas no son legítimas, no son reales y no tienen la entidad jurídica, presidente. No tienen la entidad jurídica suficiente para cumplir con lo establecido como fehacientemente probada. Si no se puede producir pruebas, si no se pueden juzgar ni cotejar pruebas en esta Cámara, un chisme en el que la mayoría cree es prueba fehaciente de algo. La norma constitucional establece claramente el derecho que tiene todo ciudadano. No puede haber una pena o sanción sin que se pruebe la culpabilidad de una persona. Y no se ha probado que trafique influencia. Nunca recibí, ofrecí, ni me solicitaron dinero por nada que pueden ser tenido como tráfico de influencia. Todo lo que aquí me acusó el colega Ramón Romero Roa, que es importante resaltar que es mi contrincante político en Alto Paraná, es inconstitucional, es violatorio del artículo 17, 36 y 201 de la Constitución Nacional. Igualmente es violatorio del artículo 8 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, que es un tratado internacional incorporado a nuestra legislación por ley 1/89, es decir, que tiene rango supralegal en el artículo 137 de nuestra Carta Magna. Este proceso, un ratito, presidente. Este proceso violatorio de las libertades más básicas que se le deben a un ciudadano, esa libertad por la que me comprometí en política, porque trabajé y como Miguel de Cervantes hace decir a Don Quijote de la Mancha, la libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni en el mar encubre. Por la libertad, así como por honra, se puede y debe aventurar la vida. Por eso me he negado a renunciar, porque mi honra y mi libertad están en juego y debo aventurar mi vida política por la defensa de mi honor, de la libertad y de la libertad, de la verdad. Por ello, aunque esta Cámara no importa la verdad, no importa la Constitución que juraron defender, no me dieron espacio para mi defensa, solicito, no me dieron espacio para mi defensa, señor presidente, pero quiero decirle a la ciudadanía y a mi pueblo alto paranaense, pueden, señores diputados, pueden echarme mil veces si quieren, pero les aseguro que gracias a mi pueblo, de aquí a un tiempo voy a volver a estar en esta Cámara de Diputados, y por qué no en la Cámara de Senadores. Estoy muy, muy seguro, porque yo soy un hombre trabajador, no le fallé a mi pueblo, no le fallé a nadie, solamente que en esta Cámara no se respeta y se pisotea la Constitución Nacional. Las personas más, los peores, como lo pueden decir a la colega Celeste Amarilla, no le voy a pedir disculpas por mencionarle, una de las peores diputadas que tenemos, que le quieren manchar siempre el nombre de las personas, a Ramón Romero Roa, una persona que ha, no sé cuántos cargos públicos han ocupado, y hoy se quiere creer la blanca palomita. Creo, señor presidente, que no corresponde, pero yo, con la mano limpia, así como decía Laíno, un gran líder del Partido Liberal Radical Auténtico, pueden echarme mil y unas veces, queridos colegas, pero voy a volver con la ayuda de mi pueblo alto paranaense. Muchas gracias, presidente.
¿Ha concluido, señor diputado?
Así es, presidente.
Muy bien. Se agradece su participación, diputado Carlos Partillo. Ya no tenemos oradores inscriptos. Ninguna diputada ni ningún diputado ha solicitado el uso de la palabra. Corresponde poner a votación la moción Romero Roa. Diputado don Celso Kennedy, tiene usted el uso de la palabra.
Gracias, presidente. Solicito que esta votación se lleve de forma nominal, presidente, si es que no es un procedimiento previsto en el reglamento. Gracias.
No está previsto en el reglamento, más voy a poner como corresponde su moción a consideración del pleno. Voto nominal. ¿Alguna oposición? No hay oposición, el voto será nominal. ¿Qué me informan ustedes? Hay una solicitud. Muy bien, vamos a votar de forma nominal. Los que estén por la moción del diputado Romero Roa, pérdida de investidura, votarán en ese sentido. Los que estén en contra, votarán en contra. A votación, vamos a dar lectura de la nómina por secretaría. Adelante.
Diputado Pedro Aliana.
Por la moción del diputado Ramón Romero Roa, a favor.
Diputado Julio Mineur.
Moción Romero Roa.
Diputado Jorge Ábalos.
Moción Romero Roa.
Diputado Hugo Ramírez.
Abstención.
Diputado Carlos Osorio. Diputado Carlos Osorio. Ausente. Diputado Sebastián Villarejo.
Por la aprobación de la pérdida de investidura.
Diputada Celeste Amarilla.
Por la pérdida de investidura.
Diputado Raúl Latorre.
A favor de la pérdida de investidura.
Diputado Arnaldo Samaniego.
Hola. Moción Ramón Romero Roa. Así es.
Diputado así es. Sebastián García.
A favor de la pérdida de investidura.
Diputado Emilio Pavón.
Por la pérdida de investidura.
Diputado Luis Urbieta.
Moción Romero Roa.
Diputado Arnaldo Rojas.
Moción Romero Roa.
Diputado Freddy de Clesis. Diputado Freddy de Clesis. Ausente. Diputado Ariel Villagra. Diputado Ariel Villagra. Ausente. Diputado Vicente Rodríguez. Diputado Vicente Rodríguez. Ausente. Diputado Pastor Vera.
Por la pérdida de la investidura.
Diputado Pastor Soria.
Versión Romero Roa.
Diputado Eri Valdés.
Moción Romero Roa.
Diputado Nazario Rojas.
Moción Romero Roa.
Diputado Carlos María López.
Por la pérdida de la investidura.
Diputado Roberto González.
Moción Romero Roa.
Diputado Ever Noguera. Diputado Ever Noguera. Ausente. Diputado Eusebio Alvarenga. Diputado Eusebio Alvarenga. Ausente. Diputado Fernando Ortellado.
Moción Romero Roa, a favor de la pérdida de investidura.
Diputado Edgar Espínola. Diputado Edgar Espínola. Ausente. Diputado Enrique Buzarquis. Diputado Enrique Buzarquis. Ausente. Diputado Miguel del Puerto.
A favor de la pérdida de investidura.
Diputada Esmerita Sánchez. Diputada Esmerita Sánchez. Ausente. Diputado Hugo Ibarra. Diputado Hugo Ibarra. Ausente. Diputado Celso Kennedy.
A favor de la pérdida de investidura.
Diputado Avelino Dávalos.
Romero Roa.
Diputado Roque Sarubi.
A favor de la pérdida de investidura.
Diputado Walter Hahn.
Por la pérdida de investidura.
Diputado Edgar Ortiz. Diputado Edgar Ortiz. Ausente. Diputado Colin Soloca.
Moción Romero.
Diputado Hernán Rivas.
Por la pérdida de investidura.
Diputado Fernando Orelloni.
Pérdida de investidura.
Diputado Rubén Balbuena. Diputado Rubén Balbuena, ausente. Diputado Derlis Maidana. Diputado Derlis Maidana, ausente. Diputado Hugo Capurro.
Atención.
Diputado Miguel Cuevas. Diputado Miguel Cuevas, ausente. Diputado Tomás Rivas. Diputado Tomás Rivas, ausente. Diputado Esteban Samaniego.
Abstención, presidente.
Diputado Justo Zacarías. Diputado Justo Zacarías. Ausente. Diputada Roya Torres.
Moción Romero Roa.
Diputado Ulises Quintana.
Moción Romero Roa.
Diputado Carlos Portillo.
En contra de la injusticia.
Diputado Ramón Romero Roa.
Por la pérdida de investidura.
Diputado Jorge Brites.
Moción Romero Roa.
Diputado Manuel Trinidad.
Abstención.
Diputada Blanca Vargas.
Moción Romero.
Diputado Ángel Paniagua.
Moción Romero Roa.
Diputado Sergio Rojas.
A favor de la pérdida.
Diputado Néstor Ferrer.
A favor de la pérdida de investidura.
Diputado Edgar Acosta.
A favor de la pérdida de investidura.
Diputado Erico Galeano.
Moción Romero Roa.
Diputado Tito Ibarrola.
A favor de la pérdida de investidura.
Diputado Marcelo Salinas.
A favor.
Diputada Katia González.
A favor, presidente.
Diputada del Pilar Medina.
Moción Romero Roa.
Diputado Rodrigo Blanco. Diputado Rodrigo Blanco. Ausente. Diputada Jazmín Narváez.
Moción Romero.
Diputada Rocío Vallejo.
Pérdida de investidura.
Diputada María López Rotela. Diputada María López, ausente. Diputado Carlos.
A favor, presidente. A favor.
Bueno, señora. Diputado Carlos Núñez. Diputado Carlos Núñez, ausente. Diputado Carlos Rejala.
A favor.
Diputado Juan Carlos Galaverna. Diputado Carlos Galaverna. Ausente. Diputado Salustiano Salinas. Ausente. Diputada Norma Camacho.
A favor.
Diputado Tadeo Rojas.
A favor de la pérdida, presidente.
Diputado Celso Maldonado.
Moción Romero Roa.
Diputado Carlos Silva.
Por la pérdida de investidura.
Diputado Ramón Ayala Acevedo.
Moción Romero Roa. Moción Romero Roa.
Sí, hola, señor. Está, gracias. Diputado Juan Acosta.
Moción Romero Roa.
Diputada Cristina Villalba.
Moción Romero Roa. Gracias, presidente.
Diputado Teófilo Espínola.
Moción Romero Roa.
Diputado Basilio Núñez.
Por la pérdida de investidura, presidente.
Diputada Marlene Ocampos.
Moción Romero Roa.
Diputado Edwin Reimer.
A favor, presidente.
Diputado Carlos Osorio.
Moción Romero Roa.
Diputado Freddy De Clesis.
No escucho yo.
Diputado Freddy De Clesis. Ausente. Diputado Ariel Villagra. Diputado Ariel Villagra. Diputado Vicente Rodríguez.
Moción Romero Roa, presidente.
Diputado Ever Noguera. Diputado Ever Noguera, ausente. Diputado Eusebio Alvarenga. Ausente. Diputado Edgar Espínola. Ausente. Diputado Enrique Buzarquis. Ausente. Diputada Esmerita Sánchez. Ausente. Diputado Hugo Ibarra. Ausente. Diputado Edgar Ortiz. Ausente. Diputado Rubén Balbuena.
Moción Romero Roa.
Diputado Derlis Maidana. Ausente. Diputado Miguel Cuevas. Ausente. Diputado Tomás Rivas.
Don Zamudio, moción Romero, Derlis Maidana soy.
Gracias, señor. Sí, señor. Diputado Tomás Rivas, ausente. Diputado Justo Zacarías.
Moción Romero Roa.
Gracias. Diputado Rodrigo Blanco. Ausente. Diputado Carlos Núñez. Ausente. Diputado Juan Carlos Galaverna. Ausente. Por la pérdida de investidura. Muy bien. Galaverna. Diputado Salustiano Salinas. Ausente.
Diputado Buzarquis, ¿usted tiene encendido el teléfono? ¿Quiere hacer uso de palabra?
Sí, moción Romero Roa.
¿Cómo no, señor diputado? Así se consignará. Se cierra la votación. Esperamos el cómputo. Diputada Esmerita Sánchez. Diputada Esmerita.
Sí. Adelante. No escucharon, parece.
Muy bien, diputada.
Mi voto. Moción Romero Juan.
Sí, diputada, pero no puedo consignar su voto porque en el momento de la lectura su ventana estaba cerrada. Ya hemos cerrado la votación.
Pero presidente, a mí no me llamaron en su momento, o me quedé sin señal.
Se quedó sin señal, diputada.
Bueno, que coste entonces en el acta.
Gracias.
Dame tu número, será. ¿Cuánto vos tenés? Falta uno, será. Ah. ¿60 votos por la pérdida de la investidura, un voto en contra, 4 votos en blanco, 15 ausentes. Por decisión de la Cámara de Diputados, se retira la investidura del diputado electo por el Alto Paraná, Carlos Portillo Verón. Muy bien, habiendo la Cámara de Diputados tomado la decisión, se realizará la comunicación oficial al ciudadano Carlos Portillo Verón. Se levanta la sesión extraordinaria. Vamos a la sesión ordinaria. Por secretaría vamos a dar lectura al orden del día.